a las 6 hora española. Solo para hablar, solo se sentía sola, porque Lucas se marchó de vuelta con su madre. El dinero se acabó, ya no hay sitio para nadie. ¿Dónde empieza y dónde acabará todo aquello que nos une y que nos separará? Yo estoy solo en el hotel, estoy viendo amanecer. Santiago de Chile se despierta entre montañas. Mario toca la guitarra en la 304. Le he dicho que para o le romperé la mano. Marto medio muerto aquí a mi lado. Juan ayer salió con esto y anda endemoniado. Y a su hermana Isabel la echaron del trabajo sin saber por qué. No le dieron ni las gracias porque estaba sin contrato. Aquella misma tarde fuimos a celebrarlo. Ya no tendrás que soportar al imbécil de tu jefe ni un minuto más.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 39 minutos de este miércoles 8 de enero. Y así con esta marcha, con este ritmo, Alejandro, con esta fuerza, has querido comenzar el programa. Buenas pues sí, tardes.
Era lo que tenía por ahí porque...
¿Pero es Amaral?
No, no es Amaral.
Pero es de Amaral,
es
¿no?
Es la canción original
¿Y
de Amaral.
¿Y quién la canta?
Carolina Durante.
Ah, ¿Carolina cómo?
Carolina Durante.
Ah, sí, 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 me suena, o sea, me suena mucho, muchísimo. Bueno, no, en serio, me suena, Carolina. Pero, oye, que esta canción me encanta. Bueno, a mí Eva Amaral es que me encanta, Eva Amaral y Amaral en general sí. Me encanta, que el otro día me quedé sorprendidísima por los años que llevan cantando. O sea, es que tengo ya una...
Lleva ya un tiempo, sí.
Bienvenido, las 12 y 40 minutos, bienvenido en Cope Radio Lebrija, nuestro canal de Punto Diario de YouTube y también en radiolebrija.com. Y hoy estamos aquí con un nivelazo total, total, total. Estamos como, o sea, premium. Hoy estamos premium. Cristina Rousiñol, buenas tardes.
Muy buenas tardes, María. Qué ilusión me hace estar aquí, no te lo puedes ni imaginar, ¿eh? Encantadísima. ¿Qué tal?
Pues nada, aquí nosotros sí que estamos contentas de que estés aquí. La de cosas que nos tiene que contar Cristina Rousiñol, lo digo bien el apellido.
Rousiñol, muy bien.
¿De dónde viene el apellido? Nunca
pues
lo...
Pues es que mi apellido es súper catalán.
Ah.
Mis padres
Espérate
son los
que
dos
te
catalanes.
Vamos a buscar datos, niño. ¿Los dos catalanes?
Mis padres son los dos catalanes, pero fíjate que se conocieron aquí y ya dijeron, ¿pa' qué nos vamos a volver para allá?
¿Y con lo bien que aquí? Se... Sí, si eran catalanes, cuéntame la historia.
Mi padre por trabajo, que se vino aquí, lo que antes era Algolesa, no sé
sí,
si te acuerdas.
Hombre, claro que me acuerdo.
Pues se vino en un principio ahí a trabajar, mi madre porque parte de su familia era trebujenera y en unas vacaciones se quedaron ya en Trebujena y en las chascas de Trebujena se conocieron.
No me lo puedo creer. ¿Y tú qué tienes de Trebujena? ¿Te ha quedado algo el amor al carnaval o algo de eso o no?
Yo creo que la forma de ser muy gaditana, que tú sabes que es muy de tú a tú, de cercanía y tal, sí que la tengo de Trebujena y familia allí y bueno, si es que allí también yo he hecho ferias, carnavales,
claro,
festival, toda esa raíz de fiesta la tenemos.
Algunos kilómetros lleva. Es verdad que es que yo, oye, nunca le había preguntado yo a Cristina, siendo un apellido tan raro, que tan raro no sé si será.
1.112 personas.
¿1.112? ¿Están todos por Cataluña o qué?
Casi todos en Cataluña,
sí. O sea, que era verdad que es de Cataluña. ¿Y tu padre sigue teniendo su familia allí o no?
Sí, mi padre sigue teniendo su familia allí. Mi padre es el típico catalán, ¿ah, que sí? Con acento ahí andaluz mezclado que a veces no se entiende. Y fíjate que a mí, por ejemplo, en el programa en el que estoy, me llaman Rusiñol. A mí Son Soles no me llama por mi nombre, me llama Rusiñol. Y hay veces que me dice, qué raro se me hace llamarte Rusiñol y que luego me tengas ese acento andaluz. Dices algo que a veces total. Me tiene un poco desconcertada. Digo, total. Pues fíjate.
Claro, y además tu padre seguro que cuando está aquí nos parecerá que habla catalán y cuando va allí le parecerá que habla andaluz, ¿no?
Que te voy a contar.
Que es lo que te pasa a ti igual, ¿no?
Efectivamente, cuando está allí en Barcelona le dicen, por favor, es que estás ya andaluz total, y aquí le dicen, el acento catalán no se te va, ¿qué le vamos a hacer? Claro. Mejor que las mezclas, a mí las mezclas me encantan.
Claro, a mí también, porque además eso habla de la diversidad que tenemos de todo y de cómo al final el mundo es mucho más pequeño de lo que nosotros pensamos, que mira que el mundo es grande porque ya está muy lejos, pero el mundo al final es mucho más pequeño, afortunadamente. Bueno, la mezcla de Trebujena, de Lebrija, de Cataluña, hombre, yo te voy a decir una cosa, está bien ser catalana, está bien, esto para tu padre si lo está viendo, está bien ser catalana, pero ser andaluza es un poquito ya como es tocarte el gordo de la lotería.
Hombre, yo defensora ultranza de por vida, viva donde viva, de que lo mejor es Andalucía, y qué suerte también un lugar como Lebrija, que lo tenemos todo cerca y todo al lado, y es maravilloso.
Yo creo que sí. Yo siempre cuando digo, lo he contado muchas veces aquí en la radio, en el programa, pero hay un poeta, Fernando Quiñones, que creo que es de Jerez. Bueno, total, el hombre decía, el mundo se divide entre Sevilla y Cádiz, y por eso yo tengo puesto en mi Twitter, vivo en el centro del mundo, porque estamos entre Lebrija y Cádiz, lo mismo nos da, entre Sevilla y Cádiz, lo mismo nos da y para Sevilla que para Cádiz, estamos aquí distante, ¿verdad?
Pues la verdad que no había escuchado esa frase, pero ¿cuánto?
Que el mundo se divide en dos, le dijo él, creo que fue a Jesús Quintero, el loco de la colina, el mundo se divide entre Sevilla y Cádiz, pues ahí estamos nosotros.
Es que lo bien que se está por aquí, yo porque, y tú lo sabes, por el tema de trabajo a veces somos muchos los jóvenes y no tan jóvenes los que tenemos que emigrar por ahí. Pero yo creo que todos los que nos vamos sabemos, incluso aprendemos más cuando estamos fuera, lo bien que se está en un sitio como Lebrija. Uh-huh.
Muy bien, bueno, Alejandro, hemos dicho que Rusiñol están todos por Cataluña, o sea que son catalanes, no sabemos si catalanes...
Están en todas las provincias de Cataluña, luego en Madrid también hay, en Palencia y en Vizcaya.
Es que a mí me encanta hacer estas cosas, Cristina, porque son apellidos raros y digo, algún día alguien tiene que levantar la mano y venga, todos los Rusiñol juntos, a ver, entroncar la familia, ver dónde viene el apellido, porque tampoco es un apellido...
Lo que yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Que claro. no tenía ni idea.
¿Nunca te has dado por mirar cuántos había?
Pues la verdad que no.
¿De segundo qué eres?
Romero.
Bah, igual que yo. Igual que yo.
De segundo somos tu familia.
De segundo, figúrate. Oye, pero nos podemos emparentar con los Romero... Como Curro Romero, por ejemplo,
pues
yo
qué
sé, con el arte nos podemos emparejar.
El arte lo tenemos.
Pues mire, nunca hemos mirado a ver cuánto, como no le echamos cuenta a los apellidos comunes, pues Romero, hay un montón de gente Romero. Bueno,
aquí tenemos a Carmen Romero.
A Carmen Romero, que también es Romero, como decíamos. Curiosamente, nunca le hacemos caso a los apellidos comunes como Romero, por ejemplo, que tiene que haber algún millón.
Pues ahí no.
¿No llega al millón?
450.000 más o menos.
Chiquillo.
Y 4.400 que son Romero.
Ah, sí, los hay. Yo conozco aquí en Lebrija, sin ir más lejos, los de la Giraldilla, o sea, los hijos de Beni y de Sarviboito son Romero. Luego, que por cierto, creo que el apellido más común en España es, nos parece que es García, pero quizás no sea García el apellido más común. Bueno, Cristina Rusiñol, tú ahora me lo vas contando. Alejandro, ahí te tengo entretenido un ratito
en buscando, la Wikipedia.
En la Wikipedia total. Esto es como, no sé, en algún programa hay gente que está en un ordenador mirando las cosas, ¿no?
García.
García es el más común.
García, ¿no? Es el apellido más común en España.
Eso. ¿Y ahí cuánto? ¿Llega al millón?
Eso te lo voy a decir ahora.
Digo que en algún programa pues hay así como que gente mirando en el ordenador. Por cierto, Alejandro, tú y yo que somos un poquito de la revuelta, ¿viste ayer la vuelta de la revuelta? ¿No viste la patrona?
Bueno, es que de García hay 3 millones de personas.
3 millones de personas, Dios mío. Esto, ¿que no viste la patrona?
No la vi.
No la viste. Bueno, yo sí vi la vuelta de Broncano a bueno, después de... y vi la patrona y la verdad es que yo creo que ahí hay jugo. Y por supuesto vi a Lala Chus y todo lo que se había comentado de ella sobre la Nochevieja y sobre todas estas cosas. Y sigo pensando una cosa, Cristina, no sé, o sea, es verdad que se habla mucho de que no tenemos que opinar de los cuerpos ajenos y todo eso, pero le decía yo ayer a mi, creo que fue a ti, ¿no?, al que te lo dije, ¿no?, Alejandro, lo que cuando dije aquello, se le está dando demasiada importancia a la gente que va a hacer daño, o sea, es que se tiene al final mucho más en cuenta los que, yo creo que para que te hagan caso es mucho más... en cuenta, que te digan algo feo que te digan algo bonito, y es lo que está pasando, o sea, seguro que a la Chus la han llamado gorda 20 millones de veces, digo, y a mí, a lo mejor también, pero yo nunca lo he escuchado, es decir, me da igual, no sé, y quizás esté pasando eso, los que estáis en la televisión, o no sé si a ti te pasa, a ti te podrán decir otra cosa, evidentemente, gorda no quiero decir, que muchas veces se tiene más en cuenta la crítica negativa que la crítica constructiva, ¿no?
Nosotros además que tenemos el peligro de volvernos virales enseguida, claro. O sea, tenemos...
De algo hecho, por ahí viral tuyo tenemos.
Miedo me da, hombre, Mario, lo que haya por ahí, pero es lo que tenemos. Cualquier metedura de pata en otro ámbito se queda en la privacidad y no lo puede comentar todo el mundo. En lo que hacemos, cualquier metedura de pata se vuelve viral, siempre hay algo pendiente, siempre hay algo a la vista. Y fíjate que había un momento concreto en el que hemos estado muy expuestos y muy observados, podríamos decir, y ha sido en el momento de la Dana. Cada pequeña metedura de pata que metían los periodistas se nos atacaba, se nos acusaba de desinformación, pero son los mismos. Y ayer lo decía, no sé si era Lala Chus o Belén Esteban, ojalá los que opinaran como personas y se supieran quiénes son.
Belén Esteban lo dijo, sí.
Pero siempre dan están ocultos.
Claro. Para terminar con este asunto, fíjate, he visto yo esta mañana, bueno, sí, mientras desayunaba, sí, he visto una historia de nuestra Noelia López, ¿vale?, guapísima, que acaba de ser mamá, bueno, fue mamá en abril, y entonces es que se ve que alguien le ha dicho esta madrugada a alguien que estaría aburrido, obviamente, pues le ha dicho esta madrugada que tenía una cara gorda, ¿vale? Y entonces ella, sí, y ella, mira, le ha contestado, y digo yo, o sea, que necesidad tiene Noelia López, de verdad, dice le dicen a ella, algo te has hecho en la cara, Noelia, que desde hace tiempo te veo como hinchada, y no es crítica, no sé si será voto o qué, y le dice ella, como me habéis preguntado por el posparto, he tenido momentos, sinceramente, que todo bien, que no me siento yo, que me hinché muchísimo, tengo algún kilo de más que antes, que yo me noto bastante, por ejemplo, en la cara, no hay foto en la que me vea yo mismo, y sea lo primero que se me pase por la cabeza, está genial que me sienta así y reciba este tipo de mensaje, es asqueroso, dice. Sí, estaría bien eso que leo a veces por aquí, de no opinar del físico de las demás. Y dice, esta señora no tenía nada mejor que hacer a las 2:22 de la mañana, y yo me pregunto, y contestarle, o sea, y no hacerle caso a la gente que te dice qué bonita eres, qué linda eres, qué bien llevas las cosas. Y sí, es que siempre le contestan a los que le atacan, nunca le contestan a los que le ponen corazoncito. Y de verdad, esto decía yo que lo que hace tiempo leí, dime tú el apellido del actor que te dije, ¿Alex qué? ¿Alex Doro?
O'Doherty.
Ese, Alex O'Doherty, dijo una vez en Twitter, es que me encanta, por cierto, ese actor, dijo una vez en Twitter él, que se había dado cuenta de que cada vez que le atacaban él contestaba, y entonces le escribió una chica y le dijo, te admiro, siempre te he admirado, pero a partir de ahora voy a empezar a atacarte para que me contestes algunos de los Twitter en los que yo te aplaudo, porque veo que solamente le contestas a los que te critican.
¿Cierto? Oye, ¿qué pasaría, no?, si en esas situaciones nunca se contestara a todos los comentarios negativos. No sé si cesarían, porque yo creo que la gente que se dedica a opinar y a criticar, y sobre todo con maldad, porque te puedo decir lo que pienso de forma constructiva sin ir al físico, si no te gusta mi trabajo me lo dices de otra manera, pero no te metas con el físico, ¿no? ¿Qué pasaría si no contestáramos nunca a todo ese tipo de cosas? ¿Verdad que yo no sé tú, yo no estoy tan expuesta como para todo eso?
Yo no es que no estoy expuesta, yo es que me da igual, o sea, es que no pienso, o sea, es que yo pienso como tú, que todos los que estamos en tu medio de comunicación, habrá gente que diga, ¡ay, qué bien, qué linda, qué bien lo hace! Y habrá gente que diga, menuda petarda, pero es que...
Seguro.
Para eso estamos aquí expuestos. Segurísimo. Y siempre digo lo mismo, pues si menuda petarda, cambia el canal rápido, ¿no? Es que afortunadamente tenemos mucha opción. Bueno, Cristina Ruiseñor trabaja en Ahora Son Soles, que nosotros decimos Ahora Son Soles, vamos, aquí nos vamos a poner ahora bien puesta. Ahora Son Soles, pero hasta llegar a Ahora Son Soles, Cristina Ruiseñor, que tiene ahora 31.
30.
Uy,
todavía siguen los 30. Empezamos.
¿Eres del 94?
94.
Ah, claro, igual que María.
Claro,
María, calla, que no estaba segura si era del 93. Sí. 30 años, hace ya algunos años que terminó su carrera de periodismo, obviamente, y empezó por donde empieza todo el mundo, por lo local, ¿no? Cuéntame un poco la trayectoria, cuéntanosla a todos.
Pues yo empecé por lo local incluso antes de terminar la carrera, que la verdad es que en Lebrija otra cosa no. Pero qué suerte tenemos con los medios de comunicación, tanto la radio como la televisión. De verdad, que cuando yo la he enseñado por ahí, es maravilloso todo lo que hacemos, lo que cubrimos, los programas, las conexiones en directo. Pocas televisiones locales han tenido tanto potencial como la de aquí. Y yo siempre, bueno, defensor ultranza de todo lo local. Y aquí yo ya empecé pues con las prácticas, son las primeras prácticas que hice. Ya hay ferias, empecé en fines de semana porque todavía hacía la carrera, pues eso, con ferias, 31, Reyes, las típicas fiestas que nos faltábamos, cubríamos, estábamos también entre Lebrija y Trebujena, y bueno, a tu ladito también mucho tiempo por aquí, me dieron el programa Lebrija Rural, que fue el primer programa que presenté, que siempre lo traté con mucho cariño, pero es verdad que a mí me costaba porque yo no estaba tan metida en el mundo agrícola y aprendí lo más grande. Y ya de ahí me entró una crisis existencial, que yo creo que como a muchos jóvenes, que decidí dejarlo todo y buscarme la vida en el extranjero un tiempecito para mejorar el inglés. Y ahí que lo dejé todo, yo me fui sin nada, currículum en mano, 7 noches en un hostal me cogí, me fui a Brighton porque yo busqué una ciudad cerca de Londres, pero tenía su playita, su paseo marítimo, y dije, pues ahí yo creo que voy a encajar. 7 días me di, hostal, compartiendo habitación con desconocidos, currículum en mano, y la verdad es que en 2 días, pues empecé a trabajar en una tienda de ropa, que no era lo mío, pero bueno, ahí también estuve creciendo, me hicieron formaciones en Londres, y el inglés ahí lo desarrollé muchísimo, pero fue un año increíble. Pero claro, yo ya me vi y dije, bueno, llevo ya un año, yo sabía que esto era un paréntesis en mi vida, que igual que empieza, tengo que ser capaz de terminar. No es lo que yo quiero, me he venido con un objetivo, ya más o menos lo tengo, vivió la experiencia, maravilloso, en lo personal se crece muchísimo, y ya decidí volverme a Lebrija. Entré en el máster de comunicación política, que lo hice en la Universidad de Sevilla, y ya ahí a la vez empecé también, pues hice un casting para Andalucía Directo, y ahí estuve ya también un tiempecito haciendo, sobre todo las sustituciones, todos los veranos, las navidades, cada vez que faltaba alguien, sobre todo por Sevilla, Huelva y Cádiz, o sea, un triángulo maravilloso, María, y ahí aprendí también muchísimo, hasta que llegó la pandemia, y claro, la pandemia redujeron muchos equipos en muchísimos sitios, entonces yo ahí de ser la sustituta me quedé fuera, entonces yo ahí entré también pues diciendo, ¿y ahora yo qué hago aquí en plena pandemia? Hay mucho menos movimiento y tal, y un día a lo friki en mi casa, yo me puse a ver, aquí hay poco movimiento en Andalucía. ¿Cómo puedo hacer yo para irme a Madrid? Porque yo no conocía a nadie en Madrid. Y esto es algo que yo no sé si he contado alguna vez. Yo me voy a Madrid porque yo me puse como friki viendo los programas de televisión. Yo decía, a ver, si yo aquí en Andalucía Directo me lo he pasado muy bien y encajado, un Madrid Directo. Entonces yo me vi a los créditos finales firmado por la directora es tal, la subdirectora es tal, la productora es tal. Entonces yo me puse a investigar hasta que conseguí correos electrónicos de esas personas que a mí no me conocían de nada. Entonces yo me elaboré mi currículum y tal, dije, yo voy a intentarlo. Y fíjate que fue mandarle un currículum y un correo electrónico a la directora de Madrid Directo, justo ampliaron el programa fin de semana y me dijeron, tú estás en Madrid. Y yo estaba aquí en mi casa en Lebrija. Yo, sí, yo estoy en Madrid. Fue un viernes y me dijo, pues el lunes empiezas. Digo, ¿ya? ¿El lunes? ¿Pero puedes o no puedes? Puedo. Y eso fue en plena pandemia que yo cogí a contrarreloj, habitación en Madrid, me voy para allá y como si yo estuviera en Madrid, que de hecho no tenía el, ¿cómo se llama? El papelito este...
Sí, para moverte de provincia.
Sí, es que no me acuerdo ahora mismo el nombre.
Como una acreditación para moverte de provincia, sí.
Y yo me fui, que yo recuerdo ese momento en Santa Justa, nerviosísima, como me echen para atrás, como la policía me pida la credencial que yo no tengo, no voy a poder llegar a Madrid, me van a pillar la mentira. Pero fíjate que tuve tanta suerte que nadie me pidió nada. Me planté en Madrid, eso fue un viernes, el domingo estuve allí, a contrarreloj, y el lunes ya trabajando. Y ya en Madrid ha sido una rueda maravillosa que no ha parado de un sitio a otro, hasta donde estoy ahora.
Claro que sí. Has contado una cosa que me parece importante. Dice, cuando tengo una edad que dice, bueno, yo quiero aprender inglés, mejorar el inglés, porque sabes que además es básico hoy para cualquier tipo de profesión, ya sea una profesión con estudios superiores, con estudios medios, el inglés, y te vas a Brighton, has dicho, que me imagino yo que que es un elemento muy, o sea, muy acertado, ¿no? Porque todo el mundo tira por irse a Londres y tú dices, no, yo vi ahí que yo estoy cerquita de la playa y todo eso, y a desarrollar un trabajo que no es el tuyo, pero es que por ahí empieza todo el mundo, ¿no?
Efectivamente, además lo de Brighton es porque yo creo que también yo soy más de pueblo, que es lo que a mí no me termina de convencer de Madrid, el conocernos por la calle, el ir de 3 días a un mismo sitio y ya saber cómo te llama. Y claro, en Brighton yo una tienda de ropa que también... Muchas veces tuve conflictos personales de qué bien estoy, qué bien me va aquí, porque conseguí trabajo en 2 días y tal, y me formaron, me hicieron un poco jefa de sección de hombre, y yo iba ahí creciendo, pero yo sabía que era un paréntesis, y aprender en otros aspectos de la vida luego te sirve para todo lo demás, y el inglés sí que era algo que yo quería desarrollar mucho más, y que de hecho, bueno, pues a día de hoy me ha servido para incluso ser capaz de hacer alguna entrevista en inglés, o sea que fíjate...
Y el inglés de Brighton supongo que es igual que el inglés de Londres, ¿no?
Exactamente igual.
¿A cuánto está? No está muy lejos, ¿no?
Nada, está pues como Lebrija a Sevilla. Ah, es bien, que era una bien. Distancia así, o sea, en tren en 45 minutitos ya estabas en Londres. Entonces yo era lo que más vi, Lebrija, claro. Lebrija a Sevilla, Brighton, Londres.
Claro, porque ahí la historia está en que mucha gente que si se va a Inglaterra o se va a Escocia, depende ya de... que sí, que aprenden inglés, pero inglés como nosotros aquí los acentos, los catalanes, sí. El andaluz o el gallego, ¿no?
Claro, allí también los acentos, depende de dónde te metas, es muy complicado. Por suerte, además, Brighton era una ciudad muy universitaria, entonces había gente de todos lados. Y yo, por ejemplo, una de las cosas con las que más rápido aprendí inglés fue practicándolos con italianos, porque no tenían ese acento tan cerrado y nos entendíamos mucho mejor, entonces las conversaciones eran más fluidas, porque un inglés, a veces, aunque te quiera decir hola, te lo dice con tal acento que a veces duda de si exactamente te ha dicho hola, para que nos entendamos.
Yo el otro día hablaba con hablaba con un chico que está en Inglaterra, Londres precisamente, y digo yo, estará aprendiendo, bueno, él sabe inglés ya de sobra, ¿no? Pero digo, esto de practicarlo allí en el trabajo, dice, ¿qué va? Si en el trabajo somos todos españoles. O sea, le digo, bueno, pues entonces, ¿cómo es que se va a Inglaterra? Pues eso, a trabajar y aprender inglés, se va con españoles. Cuanto más lejos los españoles, mejor, ¿no?
Puede pasar eso, como cuando te vas, yo qué sé, a Alemania, pues hablas de todo menos alemán, ¿no? Porque claro. Entre allí casi todo el mundo habla inglés. Y
¿cuántos inmigrantes se iban a Alemania y volvían sin saber alemán? Porque se juntaban entre ellos mismos y con que uno supiera le bastaba a los demás. La verdad es que también hay una parte en el mundo esta que se llama estar en el momento justo. Sí. ¿Vale? En el sitio justo, que fue lo que te pasó a ti con Madrid Directo, porque claro, tú dices, tú ahí no tienes nada que perder. Que algunos pueden considerar valentía, a mí lo que me parece que, por supuesto, es una valentía, pero es decir, yo aquí sí. ¿Qué tengo que perder mandando un email? Nada. ¿Por qué no lo vamos a intentar?
A veces somos nosotros mismos los que nos ponemos los límites, María. Sí, totalmente. Yo dije, yo me lanzo. Y mentí incluso en que yo estaba allí. Claro, dije, ya se verá, ha llegado el momento. Si esto pasa, claro. ¿De qué manera lo soluciono? Pero por lo menos no ponernos los límites.
A cuenta de lo de la tienda de ropa esta que estuviste trabajando en un principio, mi hija que está en Madrid, como tú sabes, probó también, porque bueno, ella empezó a trabajar como esto, como tú has dicho, de lo suyo al principio. Tienes que esperar que te llegue tu momento para trabajar de lo tuyo, y entonces pues también empezó en Inditex, en el grupo Inditex, y dijo, uno y no más, o sea, dice, que ya conoció al público, ya está, ya dice, ya me he puesto en el lugar de la vendedora, ya yo no soy compradora, ya, o sea, se ha puesto en ese sitio.
Sí, yo de hecho donde trabajaba también en Inditex, yo ahora soy de las que va a la tienda de ropa y del probador lo devuelvo todo perchado, lo intento doblar todo porque empatizo mucho con, que a veces también es un trabajo muy complicado.
Sí, total. Bueno, pues eso, oye, el primer día que llegas a Telemadrid, que tú estabas en Madrid, vamos, ¿y qué pasó? O sea, que llegas, te dicen, suaviza un poquito el acento, no lo suavice, porque tú llevabas el acento de aquí.
Yo llevaba el acento muy marcado, me lo dijeron, te lo voy a confesar de forma muy sutil. Sí que intentaban, y también te voy a decir una cosa, que aquí en Andalucía también es muy de... Se nos tiene que notar que somos muy andaluces. Entonces allí también es un... Aquí intentamos que todos tengamos, te lo dicen, un acento más neutro, de todos más parecido, que no se note tanto que unos del norte y otros del sur, sino que todos intentemos como un poco aunarnos, es la forma en la que la maquillan. Yo también, ¿qué pasó? Que era también época mascarilla. Entonces ahí sí que intentábamos todos, yo creo, ¿no? Forzar más el habla, vocalizar, y por ahí fue un poco que ahí sí que perdí parte de durante mucho tiempo el acento. Sí, uh-huh. Sí.
Bueno, ¿sabes cuánto tiempo en Madrid Directo?
En Madrid Directo estuve un año. un año.
¿Qué pasó?
Pues de ahí, de Madrid Directo, me llamaron de otro programa también. De...
Pero ahí todo Madrid, claro, todo. Sí, eso hablando todo... de Comunidad Autónoma.
Fue maravilloso,
de Madrid,
porque hombre, claro, yo llego sin conocer Madrid.
Claro, imagínate.
Y de repente
de
me
primera
la paso
mano.
De un lado a otro, conociendo sus fiestas, sus pueblos, sus cosas, la gente. Fue maravilloso, la verdad que fue un regalazo. Y de ahí yo pasé a La Sexta. De ahí yo me voy a La Sexta porque yo lo veía como aquello.
¿Pero por qué te vas a La Sexta? Cuéntame.
Pues me llamaron. Yo, sí, ya ahí entras en una rueda de conozco a uno, conozco a otro, esta subdirectora de aquí que se va allí, que ya me conoce y que entonces me llama. Ya eso es una rueda de que te conocen. Y yo sí que es verdad que para mí Telemadrid fue algo muy grande, pero yo quería intentar aprender mucho más. Yo sabía que todavía tenía que probar muchísimas cosas, fracasar, fallar y conocer a mucha gente. Entonces yo también estaba interesada a abrirme a otras puertas. Y ahí me llegó La Sexta, que estuve también en informativo trabajando desde Madrid. Estuve ahí unos meses también, donde aprendí muchísimo, muchísimo. Pero sobre todo yo estaba en fines de semana. Entonces llega un momento en el que eso quema muchísimo. Todos los fines de semana, porque yo iba al revés que todo el mundo, la gente que yo había conocido ya tenía otros horarios y yo necesitaba ahí otro cambio. Y de La Sexta yo pasé a Cuatro, que estuve en Todo Mentira también, con Richo
Mejide. Me acuerdo, sí.
Y ahí estuve ya de lunes a viernes, estaba muy contenta. La verdad que ahí había es un programa que tiene un ambiente y un equipo de lo mejor que yo he visto en la televisión.
Han cumplido años ahora, creo que ayer, sí, antes de ayer
no sé,
han cumplido.
No sé en cuánto están ya.
No sé, míralo, Alejandro.
He perdido la cuenta,
Han celebrado su cumpleaños o su programa número no sé qué.
De hecho, siguen creciendo, ¿eh? La verdad que yo me alegro muchísimo por ellos porque es un programa diferente de sobremesa, más político, más gamberro. Yo recuerdo que hacer un vídeo no era un vídeo de te cuento que, por ejemplo, Pedro Sánchez ha dado una conferencia en Moncloa. No, vamos a buscar. ¿Qué ha dicho en otros momentos? ¿Por dónde podemos tirar? ¿En qué ha podido cambiar un poco su versión? Entonces te lo pasaba muy bien contando las cosas allí. Pero apareció Sonsoles en mi vida.
Apareció Sonsoles. ¿Y cómo fue aquello? ¿Qué? Cuéntame.
Pues en el momento...
Tú estabas con Risto, tú estabas en Cuatro, estabas muy contenta, tú con tus horarios ya...
Sí, supero.
Un poquito mejores,
mejores que
¿no?
los de ahora,
claro,
efectivamente.
Claro, claro, eso es.
Pero una compañera que era coordinadora en Todo Mentira se fue también al programa de con Sonsoles Onega y... En el Sonsoles intentaron montar, pues, tuvimos durante un tiempo un equipo de investigaciones. Entonces, claro, para mí eso ya fue un sueño. Me llaman diciendo que queremos montar un equipo para hacer investigaciones, para hacer reportajes más en profundidad, con más tiempo, más cuidado, ahondar en otros aspectos, algo más separado del ritmo frenético de la actualidad. Y me pareció una oportunidad maravillosa el tema de la investigación y no me lo pensé. Y dije, venga, ¿cuándo empezamos? Me llamaron un jueves, me tenía que incorporar un lunes y lo arreglé todo, la verdad que rapidísimo, para empezar en Sonsoles. Y estuve mucho tiempo, tuvimos un equipo de investigación, pero nos dimos cuenta que la investigación en actualidad no funciona. Porque los tiempos, o sea, en programas de diario no funciona, porque los tiempos son otros. Me repetían de un lunes para un martes, te tienes que ir a Barcelona a investigar sobre tal, a veces hay guardias de horas, necesitas también meterte mucho en internet, documentos, contrastar. Es un trabajo de muchísimo tiempo. Y entonces el equipo de investigación pues acabó un poco por no funcionar, porque los tiempos y el dinero no lo permitían. Y desde entonces, pues en actualidad, con sucesos de un lado para otro.
De un lado para otro, y tanto que ahora nos va a contar de qué lado a qué lado. Pero bueno, allí con Sonsoles te encuentras con una paisana, te encuentras con Carmen.
Con Carmen, qué ilusión, sí. Yo empecé y al tiempo, de repente, claro, cambiaron al equipo que había en Andalucía. Y cuando me dicen, tenemos una chica nueva, digo, anda, ¿quién será? Y cuando vi que era Carmen Millán, me hizo, la verdad, que muchísima ilusión. Dije, ¿quién lo iba a decir? Dos lebrijanas trabajando juntas, aunque ya aquí defendiendo Andalucía y yo en Madrid, pero fue muy guay, la verdad, dos lebrijanas trabajando juntas en un programa de Antena 3. Maravilloso.
Es que maravilloso, maravilloso, de verdad. Yo, imaginaros el orgullo que yo podía sentir,
sí,
¿no?
Tus dos niñas.
Hombre, que de verdad, porque claro, yo os he visto nacer como personas, como periodistas, y entonces, pues para mí, oye, qué orgullo.
Un
y además,
orgullo, ¿eh?
Dos personas que, esto que se dice mucho de que la cámara te quiere, pues eso, que la cámara la quiere. Además, yo siempre creo que confío mucho, sobre todo en las personas que sois valientes, siempre lo digo.
Sí.
O sea, si es que si te quedas aquí, pues esto es lo que hay, hay poco más. El mundo, hay mucho más allá. El mundo es muy grande, tan grande, que el mundo llega hasta Tailandia. Bueno, cuéntame, ¿cómo te eligen a ti para ir a seguir uno de los de las noticias que más hemos seguido al pie del cañón y que más horas de televisión ha dado? Y que yo digo muchas veces, si esta cosa no ocurriera, habría que inventársela, porque ¿qué pasa? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te dicen? ¿Qué ha pasado ahí? Cuéntame.
Fue un sueño profesional, María. La verdad que ha sido hasta ahora, vamos, sin duda, la mejor oportunidad que yo he tenido jamás. No me lo esperaba para nada, pero todo ocurre porque ya habían ido varios equipos a Tailandia y ahora se tenía que mandar un equipo durante un mes completo. Como te he contado antes fuera de cámara, normalmente allí los equipos van con un fixer, que es una persona que vive en Tailandia, que te ayuda con el idioma, que te ayuda a gestionar, a hacer otros trámites burocráticos, y que son de allí, de la isla, pero que saben hablar inglés, que es como te comunica. Y en mi programa pues no había mucho presupuesto en ese momento. Entonces, había que mandar una persona que, fíjate, que supiera hablar y defenderse bien en inglés. Y yo ahí ya era un poco así de las más veteranas, y yo de repente... A mí me lo comentan por la redacción, se empieza a hablar, creo que vas a ir tú a Tailandia, creo que esta vez vas a ir tú. Yo, anda, ¿cómo voy a ir yo? Que hay más gente, que no, que seguro que no. No creo que sea yo, por lo típico que luego desconfiamos de nosotros mismos y nos invaden muchas inseguridades que todos tenemos de no, yo no soy suficiente, ¿cómo me van a mandar a mí? Hasta que un día me dijeron, me cogieron, me reunieron y yo, esto puede ser bueno o malo, nadie me dijo el motivo. Rusi, bueno, ¿qué haces las maletas? Que te vas a Tailandia. Y fue así, como de directo, yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Pero de qué manera? Sí, ya tenemos los billetes, ya lo habían comprado. Sabían que yo no iba a decir que no. Ya lo habían comprado antes incluso de decirme la noticia. Sí, lo hemos hablado, el programa tiene que pedir permiso a cadena. Entonces el programa tuvo que mandar a cadena un correo electrónico de, en este programa queremos que sea Cristina Rusiñol la que vaya a Tailandia desplazada para cubrirlo, no sé qué. Entonces tiene que ser cadena luego quien eso lo apruebe. Y claro, una vez que ya cadena lo aprobó y me dieron vía libre, pues yo me hice las maletas un mes a cubrir todo el juicio a Daniel Sancho.
Bueno, y cuéntame, ¿cómo es estar un mes en Tailandia? Que cada vez que veíamos las imágenes erais periodistas y periodistas pegando codazo, ¿cómo hay que ser? O sea, yo es que creo que si tú quieres, tienes que... Sí. Para llegar, pone tu micrófono el primero, tienes que empujar. O sea, esto está claro. En fin... Veíamos ahí esas imágenes, era una constante estar de noticias, pero no sé si termina siendo agotador, Cristina, porque son tantas horas en un país, no sé cómo llevaban la comida, si el hotel era de los limpios, si, en fin, es otra cultura. ¿Cómo fue aquello?
Pues es que lo más duro fue la temperatura, porque fuimos en plena ola de calor. Era uno de los meses más calurosos del año. Hacía unos 40 grados y tal, y sobre todo la humedad, hacía muchísima humedad. De hecho, el primer día un cámara... le dio un bajón y se tuvo que volver a España, porque era estar sudando todos allí en la corte. Nuestra jornada consistía en estar a las 8 de la mañana en la corte donde se celebraba el juicio, esperar pues eso, esas imágenes, ¿no? Que llegara Rodolfo Sancho, que llegara Silvia Bronchalo, la madre de Daniel, los abogados. Y claro, sí que las imágenes que se ven parece un poco más de la guerra de medios, pero realmente... Hubo muchísimo compañerismo detrás, muchísimo apoyo entre todos, no hubo competencia de la desleal ni fea, todos sabíamos que teníamos que ir a una, de hecho nos poníamos de acuerdo incluso, vamos a esperar a que bajen del coche para ir a preguntarle, los esperamos aquí, y ya era cuando llegaban a esas escaleras, cuando entonces ya íbamos todos al ataque, pero claro, aquello de repente somos muchos y no cabemos, entonces todo a ver quién pone el micro más cerca o a ver quién se puede acercar más para ser el que le hace... La pregunta, porque el problema era que, claro, al ser en Tailandia había tan poca información porque a los periodistas en un principio nos iban a dejar entrar al juicio. Finalmente deciden que prefieren un juicio a puerta cerrada porque la expectación mediática era muy grande, éramos muchísimos, demasiados los medios de comunicación que habíamos pedido entrar al juicio. Entonces, al principio nos aprobaron algunos, pero cuando vieron que éramos demasiados dijeron, juicio a puerta cerrada. Entonces, claro, teníamos... que correr a molestar a Rodolfo Sánchez o a Silvia Bronchalo, que a veces nos daba muchísimo apuro, porque era la única forma de nosotros saber cómo había ido la sesión, que ya luego era como, ha sonreído, entonces hoy creo que ha ido bien, o hoy no nos ha dicho nada, entonces seguro que ha ido mal. Eran pistas para nosotros, esos momentos eran valiosísimos, aunque eran muy complicados, era ya como el momento de, venga, tenemos que molestarle, porque sabíamos que molestábamos.
Claro, totalmente, además se le notaba. Porque claro, estamos hablando de un juicio de una repercusión internacional, porque en este caso la víctima, no hay que olvidar que era colombiano, ¿no?
Si él era, sí, la víctima es colombiano.
Colombiano, con lo cual también supo que los medios de comunicación de Colombia, sí, estaban siguiendo ese juicio, todo muy mediático, todo además como medias verdades, medias mentiras, como no. Yo no lo sé, yo lo he seguido un poco, no muy de cerca, pero sí que lo que he visto es que bueno, que de alguna manera es verdad que hay quien ha querido justificar a Daniel Sancho, hay quien no lo ha querido justificar y hay a quien ha querido censurar las actuaciones de los padres, cuando yo como madre pienso que yo por mí, pues claro que va a estar ahí al pie del cañón, haya hecho lo que haya hecho, o sea, eso ya pues se da por descontado. Y entonces es verdad que muchas veces veíamos a la imagen de los padres ya un poco derrotados, en el sentido de decir, o sea, no sé si ya no puedo con la presión del juicio, sí, con la presión de lo que ha hecho mi hijo, con la presión de los medios. Eso lo notabais vosotros, ¿no?
Muchísimo, y sobre todo lo notábamos más en la figura de Silvia, la madre, que era un poco la que estaba más apartada, porque Rodolfo Sancho es el que se ha estado encargando con el equipo de abogados de llevar todo el tema judicial, y Silvia era como la gran apartada de ellos, no se hablaban, que es algo que, mira, que a mí siempre me ha sorprendido muchísimo, que en algo tan importante no consiguieran, ¿no?, unirse por el bien del hijo y tal, pero no separadísimos. Pero claro, también te voy a decir otra cosa, María, ¿qué hubiera pasado si esto ocurre y los medios de comunicación no estamos ahí? No estamos poniendo el foco en Tailandia, observando a la justicia, cuestionando todo lo que hacen, informando del caso. Si hubiera sido cualquier español o cualquier, o yo qué sé, o de otro país, cualquier persona que cometa un juicio, yo creo que no. Si no hubiera sido el que era y el que llamaba la presión mediática, a lo mejor eso lo hubieran cerrado en carpetazo pronto y a saber, pues hubiera
estado... pena de muerte.
Efectivamente.
O sea, está claro. Bueno, aparte del juicio, ¿qué se come en Tailandia? Hija, a mí me tienes tú preocupada. Es que yo estoy pensando, ¿qué se come? ¿Se comen bichos? ¿Eso es verdad o no?
¡Comí bichos!
No me lo puedo creer. ¿En serio?
Los probé.
¿En qué? ¿Pero qué se
un
come?
¡Un grillo!
¡Ay, por favor!
Sabían a barbacoa, la verdad.
¿En
que...
serio? ¿Pero un grillo cómo? ¿Cómo? ¿El grillo cómo te...? Nosotros comemos
fritos.
Caracoles. Pitos.
Claro, es que en otro lado, yo incluso en Madrid, muchas veces yo digo, amigo, a mí me encantan los caracoles y las cabrillas, y me ponen unas caras, María.
Claro.
Que yo digo, pero si es que está riquísimo, si para mí eso es algo
y
normal.
Y ahora grillos, o sea, pero porque vosotros de diario, ¿qué comíais? ¿Qué se come en Tailandia? ¿En serio? Es que tuviste un mes, ¿no? Que vengo por aquí y paso, no, un mes.
Bueno, muchos problemas he hecho más
que, por ejemplo, desayunar una tostada en condiciones.
Pues había tostada, muchísima fruta muy exótica, que eso sí que fue algo muy guay, que yo probé frutas que pensaba que no iba a probar en mi vida. Allí se llevan mucho los zumos de diferentes frutas en todos lados, y puesto de que te mezcla la maracuyá con el plátano, con el
tropical,
mango,
¿no?
Sí, que eso era una fantasía, vamos. Pero hubo muchos problemas estomacales en compañeros, ¿eh? Vale. Sí, había quien, yo la verdad que no, pero había quien se tomaba una pastilla protector de estómago todos los días, porque utilizan muchas especias, pero luego hay mucha pasta, mucho arroz con pollo. Yo, que la verdad que soy de mal comer, yo soy de que me cuesta mucho probar ciertas cosas y las especias y el picante y eso yo no lo llevo bien, me acabé adaptando a siempre básicamente lo mismo, pad thai, que es un poco de pasta con verduras y tal, arroz con pollo, arroz con gamba, y al final te acostumbras.
Y una cosita, ya yo como madre, ¿qué te dijo tu madre cuando te le dijiste me voy un mes a Tailandia? ¿Qué te dijo tu madre? Dime la verdad.
Pues mira, la verdad es que al principio no le hizo muchísima gracia, porque era como un mes entero allí en Tailandia. ¡Oh, qué peligroso, qué lejos, si te pasa algo! Yo creo que es lo típico que pensáis las madres, ¿no? Y si pasa algo, y allí cómo se vive, y allí qué hay, qué pasa. Pero luego mi madre pronto entendió que para mí era uno de mis sueños. O sea, ha sido cumplir un sueño el poder hacer una cobertura internacional.
Total.
Entonces ella ya luego orgullosísima.
Hombre, imagínate, pero es que en el papel de madre dice, mi niña se va a la fin del mundo, porque eso está a la fin del mundo. Pero claro, es que va al caramelo que hay ahora mismo, al que tienes que ir. Bueno, pues vuelve de... No sé si hay que vacunarse para ir a su sitio. No hay que vacunarse.
No hace falta.
No. O sea, pasas allí, conoces a mucha más gente, me imagino a muchos compañeros de otros medios, de otros países y todo lo demás. Te vuelves para acá y te toca otro, entre comillas, caramelo, que no es un caramelo porque vamos a hablar ahora de una desgracia muy grande. Sí. Pero como periodista, obviamente, estar en el sitio... Es lo ideal. El sitio, el escenario, sea el que sea, es el ideal, aunque el escenario era, como me han dicho la gente que ha estado allí, Cristina, un escenario de guerra, y es la Dana. O sea, has estado allí cubriendo la información, supongo que al principio es algo que se hace muy duro de digerir, ¿no?
Impactante, María. Aquello fue súper impactante, porque en cuanto empatizas un poco y te ves allí y te pones en el papel de la gente, entiendes su rabia, su dolor, su llanto, su desesperación, su frustración, que son tantos sentimientos los que había allí, tantas desgracias, y además que era algo que no se esperaban ni se merecían, ni muchos intentaban buscar explicación, ¿no?, de y por qué a nosotros, y por qué aquí, y por qué no se avisó, y por qué no se sabía, durante mucho tiempo estuvieron muy metidos en el intentar buscar un razonamiento a todo aquello que había ocurrido. Aquello fue casi un desastre bestial, bestial. Era verse de barro hasta arriba, los coches en mitad de las calles.
Porque a ti, ¿en qué momento te mandan a Paiporta? Fue, ¿no?
Yo estaba en Paiporta, en Massanassa, en Catarroja.
¿En qué momento te mandan?
Pues todo esto ocurre, creo que fue 27, la madrugada de un jueves, ¿no? 27, creo que cayó.
28, sí.
O un miércoles. Esa semana yo justo me pilla de vacaciones, que yo los primeros días me comía por dentro de necesito estar allí, yo era lo que sentía. Entonces, esos cuatro primeros días yo no estuve, yo ya me incorporo el lunes siguiente, o sea, el quinto día llegué.
Vale, y cuando llegas allí, por mucho que habías visto ya en la tele, ¿qué pasó?
Supera con crece todo lo que veíamos en la tele, el vivirlo allí en persona, el verse manchado, gente que le había perdido absolutamente todo, bajos y casas destrozadas, pero destrozadas, que no le quedaba ni una columna de pie. Y lo único bueno sí que fue la oleada de solidaridad que llegó de todos lados, como de Lebrija, que algún lebrijano me encontré por allí, y fue maravilloso. Y ha sido todo gracias a la gente de Lebrija, o sea, de la gente de Lebrija, no, a la gente solidaria. La que cuando se ha podido allí avanzar, pero es que no tengo palabras ni para describirte todo.
Porque
lo de
yo
allí
me imagino, Cristina, que allí tenías todos los días no una historia, tendrías cientos de historias que contar, ¿no?
Periodísticamente ha sido muy fácil, porque claro, tú te levantas y cada mañana nos decían un destino, pues el equipo tal se va a Massanassa, equipo tal a Catarroja, equipo tal a Paiporta, pero nadie nos decía qué querían. Que no nos mandaban con vamos a contar, es que no hacía falta decirnos qué queremos, era llegar y decir estoy en Paiporta, mira, pues tengo a una familia que le pasa esto, que el otro no sé qué, pero es que justo enfrente tengo también a una mujer que con su hija que se han conseguido salvar. Es que había historias en cada esquina, en todo el lado, entonces era profesionalmente muy fácil, porque además todo el mundo te quería compartir lo que le había pasado, todo el mundo te paraba para decirte, pues a mí me ha pasado esto, conmigo ha sido de tal manera, a mí me pilló tal, todo el mundo quería contar su historia, todo el mundo.
Claro, a mí me contaba un lebrijano que fue allí, Félix Maía, recuerdo que lo vi a los dos o tres días, o sea, nosotros estuvimos colaborando con ellos para llenar el camión, que Lebrija por supuesto respondió como bien sabes total. Y me lo encontré después en una boda, a los dos días de venir me lo encontré en una boda y casi me llora, me dice, es que he visto allí un escenario de guerra, es que nada de lo que tú ves por la televisión se asemeja a lo que realmente luego es aquello. Y digo, tú que has estado allí tantísimo tiempo, no sé si has podido ir viendo, entre comillas, la evolución, o sea, o cómo ha ido mejorando todo, o todavía queda todo por hacer.
Poquísimo, María. O sea, era muy frustrante incluso para nosotros mismos, porque había calles que decíamos, onda, mira, esta calle que bien la han dejado hoy. En cuanto vaciaban dos garajes, otra vez es que volvía todo. Es que yo lo decía allí, era el día de la marmota, porque todos los días eran iguales. Y para todos los días era la misma rutina. Barro, limpiar, intentar salir adelante y tal. Y los veías y decía, es que no avanzan. No avanzaban. Sí que, por ejemplo, estuve también en lugares como Sedaví, que Sedaví está muy pegado a Valencia. ¿Qué pasó? Sedaví ha sido el que primero se recuperó porque llegaron maquinarias, la gente cruzaba el puente andando y entonces recibió mucho más apoyo. Y Sedaví, por ejemplo, sí que se recuperó muy pronto. Sin embargo, Massanassa, Paiporta, Catarroja y todo esto a día de hoy siguen muy
no
mal.
No sé si sabes que el alcalde de Sedaví, su hermana vive en Lebrija y está casada con un lebrijano.
¡Anda! ¿Qué me cuentas?
Sí. Angie estuvo aquí, Angie, en el programa, porque ella fue una de las principales impulsoras, pues su hermano, el alcalde.
Pues fíjate que yo
y
no
me
lo
dice
sabía.
El otro día, me dice, mi hermano está esquelético, se ha quedado que no duerme, y me imagino, vamos, que se habrá quedado esquelético con el, con todo lo que estaba pasando allí, ¿no? Pues sí, es hermano de Angie, pues bueno, que trabajó con nosotros en Lebrija Televisión,
claro,
Angie.
Claro, si a ella la conozco, digo, fíjate, casualidad pues de la
pues
vida.
Sí,
si
sí.
Es que al final estamos todos por todos lados, así que Lebrija nos hay en todos lados.
Todos lados. Bueno, y ahora qué, cuéntame, porque después de esa parte dura, que supongo que tanto en Tailandia como en Valencia, en fin, alguna vez te habrás visto superada, ¿no? Por la
sí.
situación, ¿no? O sea, momentos de bajón también ha habido, ¿no?
Muchísimos, vamos. Yo en durante la dana lloraba todos los días. Todos los días por la frustración también que sentía de tampoco sé cómo ayudarlos. Y cuando te cuentan de primera mano y ves su vida, sus historias, que lo han perdido todo y la situación, es que no te queda otra. Empatizan muchísimo y sobre todo yo lo que más sentía era frustración de decir, ¿qué puedo hacer? ¿De qué manera? Porque te pongo el micro y lo cuentas, pero realmente eso es lo que necesita. Y era muy frustrante y yo creo que casi todos nos fuimos de allí muy, muy, muy tocados. Y yo, de hecho, estuve 15 días, ya nos devolvieron, pero yo pedí volver. Y volví luego otra semana más porque yo sentía que yo necesitaba estar ahí. Era como un apego ya que cogí. Conoces a la gente, yo mantengo mucho contacto con muchas personas de allí. Le voy contando, me van mandando fotos, vídeos. Y sientes que han dado una lección tan grande y que eran tan injusto todo lo que les ha pasado.
La verdad es que sí. Bueno, ahora estás de vacaciones, te has venido de vacaciones a casita. Cuéntame, ahora estás recuperando, su madre dirá, le voy a dar a mi niña de comer, que entre Tailandia y lo otro que tengo yo, que te está cuidando, te está mimando, dime la verdad.
Vamos, mi madre ya sabe que yo cuando vengo aquí, puchero, lenteja, cocido y todas esas cosas que como lo hace nuestra madre, no lo hace nadie. Vengo para comer, descansar. Y fíjate, si es que, ¿quién lo iba a decir? Yo que me la he pasado tanto cubriendo vacaciones de los demás, estoy todavía que estoy en vacaciones y digo, qué raro, todavía se me hace, ¿eh?
¿Hasta cuándo estás de vacaciones?
Ya me voy el viernes.
Ah, bueno, te vas el viernes. ¿Y en Madrid qué tal? O sea, ya a nivel personal, ¿qué tal? Quiero decir, no sé si vives en Madrid capital, fuera, ¿cómo va eso?
Pues en Madrid, fíjate que durante mucho
Porque
tiempo...
Porque todo el mundo se queja de la vivienda, a ver si tú eres la única que no te va a quejar.
No me voy a quejar, María. Vamos, si yo pudiera hablar de verdad del tema de la vivienda, eso sí que es vergonzoso. Pues sí, porque mira, y lo digo sin tapujo, llevo 4 años y medio en Madrid. Por suerte puedo decir que tengo un trabajo ya fijo, indefinida, mi programa, televisión y tal, pero yo sigo compartiendo piso. Porque es que es imposible, ni tengo los ahorros suficientes como para meterme en una vivienda, porque allí vivir es verdad que es muy caro y tal, y aunque voy intentando ahorrar, es imposible. Y yo además soy de las que yo voy a ahorrar, pero yo no me voy a quitar de vivir, yo quiero viajar, yo quiero probar y tal. Entonces los jóvenes yo creo que en ese aspecto nos cuesta también mucho, mucho más ahorrar, pero luego el alquiler a día de hoy está igual que una hipoteca. Dices tú, voy a pagar a día de hoy 1.000 euros por estar sola viviendo en un piso que no va a ser mío. Para eso pago a lo mejor 400 en otro que me permite ahorrar esa diferencia para el día de mañana tener ahorro. Es un bucle
total, es un
increíble.
Total. Yo voy a decir un consejo que le doy a mi hija, que es muy de poco, muy, muy de poco madre, ¿eh? Este no es consejo de madre. Mi hija me dice, pues igual que tú, vive en Madrid, tiene un trabajo indefinido, tiene su sueldo, su, en fin, bien todo, todo bien. Vive en un piso compartido y me dice, y aún así, mamá, no ahorro. Y digo, ni tiene por qué, vive. Disfrutar, viajar, hacer lo que tenéis que hacer, que tenéis 30 años, ya te vendrán las responsabilidades, si os tenéis que casar y tenéis que tener hijos y tenéis que tener una hipoteca, si estáis en los 30 años. Yo sé que no, que las madres le decían a las hijas y a los hijos, niño, ve ahorrando para comprarte algo, ya te lo comprará cuando te lo... De verdad, tienes que vivir tu momento, Cristina. ¿Cómo te va a quitar tú de ir a tomarte una cerveza en Madrid? Hombre, que ir a tomarte una cerveza en Madrid no es igual que ir a tomarte una cerveza aquí, entiéndeme.
Efectivamente.
Que yo me reía en Porto con mi hija, estuvimos este año en Porto.
Ay, yo también he estado este año.
Ay, me ha encantado, no la conocía la ciudad.
Ni yo tampoco.
Me ha encantado. en Porto, porque se dice Porto, Porto. Nosotros digamos Oporto. Y estábamos allí en la otra parte, en el mirador este que hay para ver el río, en sí. Gaia, ¿no? Y pedimos, claro, nosotros allí un poquito de regenteo, y creo que valía la copa, el mojito, lo que fuera, 8 euros. Y les digo yo, ¡ay, 8 euros! Y dice, mija, por favor, si esto no es Madrid, es lo que te cuesta la cerveza, ¿qué me estás contando? O sea, que me...
Efectivamente.
Dice, si esto en Madrid vale 12 por lo menos.
Efectivamente, totalmente. Si es que
pero tenéis eso... que vivir, y tenéis que salir, sí. Y tenéis que tomaros esa copa, y tenéis que disfrutar, y está ahí en la edad, Cristina, de verdad, ¿cómo os voy a poner ahora a pensar como si tuviéramos ya... Ya, tú qué sabes, lo mismo el huevo lo pones en Tailandia al final, yo que no sé si... No, es sí, que sí. Es verdad lo que estoy diciendo, no sabéis todavía, tenéis que vivir vuestro momento, o al menos esa es mi opinión, es la que yo...
Sí,
yo sé que es muy de poco madre, pero es la mía.
Defensora ultranza de que no podemos vivir para trabajar, ¿no? Tenemos que trabajar para nosotros,
claro,
también poder
sí.
Vivir
y disfrutar vuestros 30 años. Cristina, ha sido un gusto tenerte aquí, de verdad que sí, nos encanta que estés en Sonsoles. Algún día de los que vaya a Madrid me iré allí al programa.
Por
allí hay
favor.
Público, ¿no? Allí hay público, ¿no?
Hombre, claro, que te eso, vienes, eso, que te me meto voy, en me Sonsoles, te enseño la ruleta, eso te enseño es. El plato del informativo.
Lo veo cuando puedo, algunas veces cuando puedo, otras no, pero sí, sí, me gusta. Y nada, y que te siga yendo así de bien, y que me encanta tu osadía, tu atrevimiento, tu valentía, tu empoderamiento, y que eres joven. Ay. Y que disfrutes de todo en la vida.
Pues nada, gracias a vosotros, y la verdad que yo siempre que estoy por allí o cuando me mando a algún sitio me preguntan, ¿de dónde eres? Le digo, yo soy de Lebrija, y en Lebrija hay muy buenos medios de comunicación, y yo animo a todo el mundo a que quien se quiera dedicar a lo nuestro, como Carmen y yo, que empiece desde lo local, que aquí sois maravillosos, sois muy grandes profesionales y personas, y yo me alegro de haber aprendido de vuestra mano.
Muchas gracias, mucha suerte.
Gracias, María.
Y ahora vamos a hacer algo de pueblo, Alejandro. ¿Qué nos queda por hacer de pueblo?
Hombre, las llamadas, ¿no?
Eso es, que tenemos
para
las llamadas.
Para el sorteo.
Las llamadas. Ahora ya sí están abiertos los teléfonos. Y cuidadito que tenemos la inteligencia artificial. Ya tú, si quieres, puedes saludar a Carmen, que está esperando, está deseando de saludarte. Mira, ¿ves? Ya tenemos aquí la primera llamada. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Nada, buenas tardes, Noé. Tenemos 3 minutos para que nos deis 10 llamadas en 3 minutos, o las que entren. Ahora sí, tú me lo vas dando ahí. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dígame. Dígame. Hola.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, dígame.
Isabel Vidal del Ojo.
Isabel, gracias. Cuelga ya, Antonio, que si no, no nos da tiempo. Lo que estamos diciendo, solamente tenéis que llamar y dar vuestro nombre. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame.
José Antonio Fuente.
No te he escuchado, José Antonio, ¿qué? ¿Hola? No lo escucho, cuelga, porque...
¿Vale?
José Antonio Fuente, ¿qué? Bueno, José Antonio Fuente, vamos a dejarlo ahí. Venga, estamos terminando, estamos que lo tiramos. Buenas tardes. ¿Hola?
La gente. Buenas tardes.
Dígame. Dime tu nombre.
Teodoro Dorante García.
Teodoro, gracias. Es que
venga,
estoy viendo...
Hasta luego.
Adiós. Estoy viendo que hay gente que lo está siguiendo a través de la red y se escucha con un poquito de retardo. 95597-3143, que me dice aquí mi amigo que lo recuerde. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dígame.
Antonio García Vidal.
Antoñi, apuntada queda. Gracias, Antoñi. Son 10 llamadas. Mañana cogemos las 10 y diremos también los resultados para que las que tengamos que ir a la peluquería vayamos a la peluquería, que la comida es el sábado a las 2:15, Rogelio, en la Adelfa, no sé. Ya cuando, Rogelio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame.
Marco Antonio García Serrano.
Marco Antonio, pues mucha suerte. Gracias. Adiós, García. Hola. Serrano. La comida de Radio Lebrija, la comida de Navidad, que todavía no la hemos hecho. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dígame.
Para la llamada de...
Sí, dime tu nombre.
Pepi García González.
Pepi, suerte. Venga, que nos queda muy poco, vamos, que nos quedan 2 llamadas o 3, porque es que nos comemos el tiempo de COPE. Y nos quedan 3 llamadas. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dígame.
Pepi García González.
Otra Pepi García. Me acaba de llamar ahora Pepi García González. Vale, venga, suerte. Ya estaba apuntada Pepi García González. La última llamada que tenemos. Si es que entra, si no, nos vamos ya al directo. La última. Buenas tardes.
Hola, Hola.
Dígame.
Gloria Pérez.
¿Cómo?
Gloria Pérez.
Gloria, pues nada, apuntado queda. Nos vamos hasta mañana. Buenas tardes.